Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Volodymyr Zelensky va a visitar España en los próximos días. Será en noviembre, pero en una fecha aún sin concretar por motivos de seguridad. Esta es una visita que estaba programada hace unos meses, pero que se tuvo que suspender por la muerte del Papa Francisco. A propósito de la guerra en Ucrania, hoy Polonia ha anunciado la puesta en marcha de un plan de entrenamiento militar para todos los polacos. Entrará en vigor el próximo 22 de noviembre y podrán participar unos 400.000 civiles en el año 2026. La amenaza rusa obliga a mover ficha. Estamos viviendo los momentos más peligrosos desde la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que ha dicho el ministro de Defensa polaco este jueves. En el frente, las noticias, la verdad, es que no son demasiado halagüeñas. Rusia continúa avanzando en el Donetsk, donde asegura que tiene a las tropas ucranianas totalmente rodeadas en la ciudad de Pokrovsk. Aunque si vamos a los mapas de operaciones, donde vemos cómo avanza la guerra, podemos ver la realidad del frente. Y la realidad es que la ciudad de Pokrovsk aún no está rodeada y el cuello de botella por el que pueden replegarse las tropas ucranianas tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de ancho.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y revés para el independentismo catalán. Durante años el universo secesionista intentó convencer a los suyos de que las decisiones judiciales tomadas por los tribunales españoles se tomaban con el fin de castigar a los independentistas por el hecho de ser independentistas. Una de esas decisiones fue la prisión provisional que el juez Llarena del Tribunal Supremo acordó para Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras durante el procés. Esos actores políticos demandaron aquella resolución ante Europa asegurando que fuera de España, más allá de nuestras fronteras, se les daría la razón. Han pasado 8 años de aquello y este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a la justicia española por impedir que esos independentistas catalanes se presentaran a las elecciones cuando estuvieron en prisión preventiva. Los magistrados de Estrasburgo afirman que la decisión del Supremo estaba plenamente justificada. El tribunal no observa ningún elemento de ilegalidad o arbitrariedad y además la Corte constata en su sentencia que los 3 independentistas eran objeto de procesamientos penales por delitos graves, por lo que no podían esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción. Eso tiene dicho Estrasburgo. Uno de los afectados, Jordi Turull, secretario general ahora de Junts per Catalunya, ha dicho esto.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, respetamos su sentencia. Que la respetemos no quiere decir que la compartamos. Siempre hay aquello que dicen del texto y el contexto. Que el hecho de mi encarcelamiento en medio del debate de investidura fuera una iniciativa que respondiera a criterios políticos, a una estrategia política, eso no me lo quitará nadie.
Estrasburgo no opina lo mismo. Dejamos Estrasburgo porque aquí en España el gobierno reitera su oferta de mano tendida y negociación tras el bloqueo total, precisamente, de Junts per Catalunya y sigue confiando el Ejecutivo en sacar adelante leyes. El Congreso ya ha reducido su actividad este curso por la falta de apoyos a las normas del gobierno. Ricardo Rodríguez.
El gobierno volvió a reivindicar que cumple con sus compromisos como siempre ha hecho. También Ferraz señaló que la coalición PSOE y Sumar mantiene su hoja de ruta basada en la responsabilidad, el cumplimiento y el diálogo. El Ejecutivo minimizaba la vuelta de tuerca de Junts a la ruptura anunciada por Carles Puigdemont la semana pasada. Mano tendida y oferta de diálogo verbalizadas por Carlos Cuerpo.
Seguimos con esa misma actitud de mano tendida y de total colaboración a negociar ley a ley, avanzando y consiguiendo los consensos necesarios.
Ante el baño de realidad, según definió su paso Miriam Nogueras, era la socialista del Ejecutivo, se muestra tranquilo porque los independentistas no apoyarán ninguna moción de censura con PP y Vox. La intención del gobierno sigue siendo la de llevar el proyecto de presupuestos a las Cortes, algo que no ha ocurrido en toda esta legislatura.
Gracias, Ricardo. Este es uno de los frentes que tiene el gobierno, el político y la falta de apoyos que le dejan totalmente paralizado. El otro frente es el judicial. La Audiencia Nacional ya investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE por sus pagos en metálico a Ábalos y a Koldo. Patricia Rossetti.
Ismael Moreno sigue las indicaciones del juez Puente y abre una pieza separada. La Audiencia Nacional incluye toda la documentación enviada por el Supremo Supremo y en ella se encuentran las declaraciones del exgerente y de la empleada del partido que dejaron en evidencia el descontrol de los gastos en Ferraz. También la declaración de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede socialista en dos sobres de 45.000. Incluye además la información facilitada por el PSOE y el informe de la UCO relativo a los pagos. Un informe que se refiere a ciertas conversaciones sobre pagos en efectivo del partido a Ábalos y a Koldo que no constaban en la información facilitada por el partido ni por fecha ni por importe. El magistrado Puente manifestaba en su escrito que hay muchas incógnitas que deben ser despejadas. Veía indicios de delito y señalaba que es necesario comprobar si los fondos de los pagos proceden de una actividad ilícita y se compensaba para blanquear.
Gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal va la madrugada, ponedores? Muy buenos días. Aquí Carlos Moreno, El Pulpo. Buenos días o buenas noches. No tengo ni idea en qué momento de tu jornada o de tu noche o de tu madrugada te pillo. No sé si acabas de comenzar a trabajar, si estás a punto de comenzar, si estás intentando dormir. No tengo ni idea, pero si estás escuchando la radio es porque eres un ponedor. Fíjate, estaba aquí mirándome mi equipo que me estoy tomando. Me estoy tomando en una tacita, me he traído una botellita de cristal de algo que preparo, me lo enseñó mi madre, que preparo en casa con un jengibre. Compramos en la frutería unas cuantas raíces de jengibre, las troceo, las dejo bien limpias sin la piel y lo tengo cociendo unos 20-25 minutos, ¿no? Cuando ya ha cocido todo eso lo retiro, mientras voy pelando un limón lo troceo y en ese calor que todavía tiene el agua con esos trocitos de jengibre, le añado dos rajitas de limón aproximadamente. Cuando han pasado 5 minutos, sin hervir, retiro el limón y vuelvo a hervirlo otros 5 minutos. Y ya le añado un poquito de canela, por ejemplo, a ese enjuague que se produce y que está en ese cacito. Luego lo filtro, le añado un poquito de canela y lo meto en la nevera, cuando ya se le ha ido el calor, ¿no? Bueno, pues eso me ayuda muchísimo, muchísimo a tener la garganta un poquito mejor. Son horas complicadas, ya empieza a hacer frío, y esto me sienta muy bien, ¿no? Y luego a la hora de tomarlo, me lo traigo aquí a la radio, lo meto en el microondas que tenemos aquí en la radio y me lo tomo muy caliente. Y le añado una o dos cucharadas de miel. La miel es fundamental, la miel es maravillosa. O sea, una persona podría vivir consumiendo tan solo una cucharada de miel al día. Imagínate la fuerza que tiene. Bueno, pues todo eso es para tener la garganta lo mejor posible para que suene cuanto más y mejor a través de la radio. Así que el jengibre me está cambiando la vida y la miel, como siempre, me ayuda una barbaridad. Pero bueno, historias positivas, pues fíjate, la de esta madrugada. Yo quiero que conozcas a todo un luchador que es Marcelo Moreno, no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Marcelo Moreno, que es un malagueño de 25 años, que pasó de ser militar en el equipo de operaciones especiales, los cazadores de montaña, a ser ni más ni menos que campeón de España de boxeo en silla de ruedas. Todo cambió cuando una pequeña herida durante unas maniobras le provocó una sepsis, que es una infección que le dejó sin movilidad. Pero su historia de superación viene de mucho antes. De niño sufrió acoso escolar, logró salir adelante gracias al apoyo de su familia y de su pasión por la música, y tras años de esfuerzo, pues el deporte se convirtió en su nueva forma de vida. Y hoy Marcelo es un ejemplo de coraje, de disciplina y esperanza. Vamos, Marcelo es un auténtico superviviente.
Pude llegar y en cuanto abrieron la pierna, en menos de 12 horas he tenido una necrosis de casi un 70% de todas las partes funcionales de la pierna. Se me había pasado al páncreas y tocó un poco el sistema nervioso. Por suerte, por el trabajo de los doctores y sobre todo de doctor de jefe de cirugía, que dijo que no había que cortar la pierna y dijeron, vamos a intentar salvarla, y consiguieron salvarla.
Claro, a partir de ese momento, como podrás entender, Ponedor, su vida cambia para siempre. Tiene que empezar a andar con bastón y afrontar las consecuencias de esta grave infección.
Una esterilidad casi del 100%, me empeoró a nivel neuronal de que tengo ahora síndrome de Tourette por lo que me pasó, y sobre todo, y lo más duro fue eso, estar de pesar casi 90 kilos de músculo a quedarme 42 kilos, de no poder servirme para nada y darme cuenta de que yo ya no podía hacer ese trabajo que me estaba encantando.
Pero afortunadamente, Dios aprieta pero no ahoga. Marcelo no se rindió. Acostumbrado a superar las dificultades, decidió que su experiencia, para vencer el bullying, le iba a servir para hacer frente a esta situación.
Pasé de agachar la cabeza cuando se reían de mí a reírme más fuerte incluso. Y la verdad es que eso fue un sistema de defensa que lo saqué creo que por pura supervivencia, pero intento estar siempre de buen humor y sacarme el lado positivo a las cosas. De caer en un pozo de auténtico lodazal, pues el lado bueno que, bueno, no, abajo no puedo caer, pues ahora solo me queda subir para arriba y ya está. Y poner buena cara.
Claro, al final ha conseguido prácticamente todo lo que quería en la vida. Por ejemplo, ser padre de tres hijas, Nerea, y las gemelas Megan y Abril. Bueno, pues gracias a su esposa también, Andrea, y al deporte, ha rehecho su vida. Primero jugó al baloncesto en la silla de ruedas, después al rugby adaptado, y ahora ha logrado el oro en un deporte que jamás pensó que iba a volver a practicar.
La verdad que solo sentarme en la silla y ponerme los guantes, fuimos a primera vista. Fue increíble, fue un cambio de chip en donde ver que podía ser algo que yo creía que nunca podría volver a hacer, como es el boxeo, aunque sea en silla. Y la verdad que ha sido una experiencia. Y poder conseguir el campeonato de España y después de haber quedado segundo el año pasado, pues la verdad que es una cosa que anima mucho.
En el ring de la vida, Marcelo, como podrás comprobar, es todo un triunfador. Cuando parecía que estaba contra las cuerdas, no tiró la toalla y hoy es campeón de boxeo en silla de ruedas. Es un éxito que comparte con su familia. Tan importante la familia. Bueno, pues años después sigue sintiéndose miembro del ejército porque de los cazadores de montaña solo guarda buenos recuerdos. Eso sí, sus sueños ahora son otros. Por ejemplo, participar en el Campeonato Europeo de Boxeo. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, le deseamos lo mejor de las suertes. Mucha, mucha suerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Buenas noches, así hemos arrancado esta hora del jueves 6 de noviembre. No, mentira, del viernes 7 ya hemos cambiado de día y un día muy importante y sobre todo muy emocionante para mí. Quien te saluda es Álvaro Sanz y hasta las 6 de la mañana te voy a acompañar con un programa de lo más entretenido. En esta primera hora lo que vamos a hacer es hablar con Jorge Talavera, que nos va a contar cuáles son las leyendas y misterios de los lugares más insospechados, además del origen de algunas expresiones populares. Siempre nos pone los pelos de punta, en el buen sentido, que nadie lo malinterprete. Y si nos da tiempo, vamos a intentar dar explicación a una de las preguntas más vigentes relacionadas con la educación. ¿Por qué faltan profesores? Pero es que antes de ello vamos a hacer un pequeño repaso a la previsión meteorológica. Un nuevo frente va a dejar cielos cubiertos y lluvias generalizadas en toda la península ibérica, más intensas en Galicia y zonas del Cantábrico, con alguna posibilidad de tormentas y granizo. Podrán darse nieblas también en zonas de montaña del norte y brumas frontales. Las temperaturas van a bajar en buena parte del país, excepto algunos ligeros ascensos en el noroeste y sureste interior. Heladas débiles en Pirineos y en Canarias vamos a tener intervalos nubosos con lluvias ocasionales y temperaturas algo más bajas. Ya de cara al fin de semana vamos a tener temperatura inestable en prácticamente toda la península con nuevos descensos de temperaturas generalizados a todo el país. Son ahora mismo las 2:15 de la mañana y ya sabéis que para este programa una parte esencial, por no decir imprescindible, sois vosotros, son los ponedores. Y vamos a escuchar algunos de los testimonios que nos habéis dejado en el teléfono gratuito del programa, en el 950-60-06.
Buenos días, Pulpo. Llegando a Guadalajara, desde hace 3 años hago Barcelona, Molnada.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora? ¿Cómo estás poniendo calles?
Mira, pues voy en el camión suyo y voy para cargar ahora.
Buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo qué haces en Marbella, de vacaciones?
No, repartiendo pan.
Muy buenos días, Pulpo. Y vea, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Por dónde andas, hermano?
Pues estamos ahora mismo en Talavera de la Reina.
Yo me he dedicado a la mecánica general. Iba por ahí por los campos porque tocaba tractores y máquinas de cosechar. Y ahí me tiraban a la banda de Duero. Ahí me tiraba casi un mes para la cosecha.
Y anda aquí muy cerquita de Málaga, en los montes.
Que yo me dedico a ayudar a personas mayores. Me tenéis enganchada.
Soy técnico de sistemas en aluminio.
¿Y tiene algo que ver con la eficiencia energética tan de moda en estos días, o no?
Sí, también, también.
Pues bienvenido a la cadena COPE. Espero que te sientas como en casa. Avísanos cuando llegues, hombre, que así me quedo yo tranquilo.
No te preocupes, te avisaré primero a mi mujer, después a ti.
Poniendo las calles.
Testimonios de vosotros, ponedores, que nos dejáis en el teléfono gratuito 950-6006 y que podéis seguir haciendo, por supuesto, en esta jornada, en este viernes 7 de noviembre. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y cuarto de la mañana, a punto de llegar a las 2 y 16, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Es viernes y a esta hora tenemos que dar inicio a nuestra sección de leyendas y misterios, que tenemos, la verdad, una cantidad ingente de ellos en los lugares más insospechados. El que más sabe de todo esto, lo decimos siempre, es nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores. Y mira, por cierto, voy a aprovechar para mandar un saludo a Borja Calvo, uno de los jugadores más prometedores que tenemos de fútbol. A nivel internacional en España, y que trabaja día a día para que este deporte, que es una mezcla de fútbol y golf, sea cada vez más conocido.
Qué curioso. Pues el saludado queda, me voy a meter en internet para ver cómo se juega esto, que tiene buena pinta. Oye, comenzamos, José, lo hacemos como siempre conociendo de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy concretamente hablamos de una expresión que usamos cuando dos personas, como mínimo, riñen, se enfadan o se enemistan. Decimos eso de salen tarifando.
Bueno, pues el origen de la expresión salir tarifando se encuentra pues en el siglo XIV, cuando Tarifa, fíjate, ofrecía un privilegio a los delincuentes que se establecían en el municipio. Por lo que hacían era que se le perdonaba la condena después de un año y un día. Bueno, pues este privilegio se convirtió en una atracción, digamos, para personas de mal vivir que buscaban escapar de la justicia. Muchos se dirigían a las almadrabas, que eran las fábricas de pesca de atún, en Tarifa para trabajar. Y bueno, pues esta ruta hacia Tarifa se convirtió en una metáfora, digamos, para la huida y el abandono del estatus de convicto, tanto literal como en el sentido de escapar de un problema o una situación que fuera incómoda. Y entonces la palabra tarifar fue evolucionando de su significado original, que es establecer una tarifa, a un sentido más coloquial, pues que significa regañar, reñir, enemistarse o enfadarse, y bueno, probablemente debido a esta asociación con la gente de mal vivir que se salía tarifando hacia Tarifa.
Claro, pues me parece una explicación genial, un tanto inesperada, pero buena. Ahora sí, continuamos con nuestro tema principal de hoy, lo avanzábamos, que son esos secretos de Estado que nuestros gobiernos nos ocultan y que están ahí latentes para los expertos en conspiraciones.
Pues así es, Bea. Mira, está claro que hay muchos ejemplos de estos, aunque no sabemos si realmente son secretos sin explicar, bueno, o que realmente pues no existe el secreto como tal. Pero la imaginación colectiva los recoge como algo que nos ocultan nuestros mandatarios por algunas razones pues que a veces se nos escapan.
Esto promete. Comenzamos. Y nos vamos a ir hasta 1947, a Roswell, Nuevo México. El 8 de julio, el ejército de Estados Unidos anuncia oficialmente que ha recuperado los restos de un platillo volador en un rancho cercano al desierto. La noticia aparece en la primera página del Roswell Daily Record.
Pues mira, horas después, el general Roger Ramey, comandante de la octava Fuerza Aérea, pues va y desmiente la información. Luego convoca una rueda de prensa en Fort Worth, en Texas, y muestra a los periodistas los restos de un globo meteorológico con una estructura de papel de aluminio, cinta adhesiva y varillas de madera. Bueno, todo como más normal, ¿no? El comunicado oficial cambia la historia. Lo que se había identificado como un platillo volador o volante no era más que un globo meteorológico, o eso parecía.
Bueno, sin embargo, los testigos locales creo que contaron otra cosa.
El primero en hallar los restos fue el ranchero Mac Brassell, que describió láminas metálicas delgadas, imposibles de doblar o romper, y fragmentos que, según él, volvían a su forma original. ¿Vale? Bueno, pues también habló de símbolos grabados, similares a jeroglíficos, en piezas que eran con brillo como violeta. Es más o menos, recuerdo yo que contaba. Bueno, la explicación real no se conoció hasta medio siglo después. Bueno, pues este supuesto globo se dice que pertenecía al proyecto Mogul, que era una operación ultrasecreta iniciada en 1947 por la Fuerza Aérea y la Universidad de Nueva York. Bueno, su objetivo, se cuenta, que era detectar las ondas acústicas generadas por posibles pruebas nucleares soviéticas. Y los globos del Mogul llevaban micrófonos, sensores y reflectores de radar, todo supermoderno para la época, y volaban a altitudes superiores a unos 15.000 metros. Por razones de seguridad, el proyecto se dice que estaba clasificado como top secret.
Pero en el desierto muchos testigos aseguraron haber visto vehículos militares acordonando la zona y trasladando restos a la base aérea de Roswell.
Pues efectivamente así es. Y mira, un joven soldado, por ejemplo, Elías Benjamín, declaró años después haber participado en el transporte de material que no parecía de este mundo, según sus palabras, ¿eh? Y luego, incluso algunos habitantes, como Jess Marcel, oficial de inteligencia de la base, mantuvieron durante décadas que lo encontrado no era un globo, como se había dicho. Y en 1994, fíjate lo que duró la historia, y dura todavía, por supuesto, la Fuerza Aérea desclasificó un informe oficial titulado el Informe Roswell, y en él se confirma la existencia del proyecto Mogul y se explicó que los supuestos restos de nave extraterrestre eran reflectores, radar y sensores. Bueno, pues tres años después, en el año 97, se publicó un segundo informe que se llamaba Caso Cerrado, que abordaba los rumores sobre cuerpos alienígenas. Este documento afirmaba que los testigos probablemente confundieron los muñecos antropomórficos usados en pruebas de caída de paracaídas, o como estos de los choques con los coches y todo eso, durante los años 50.
Los archivos indican que esos muñecos llamados Dummies, esos muñecos del programa High Dive y Excelsior, no comenzaron a utilizarse hasta 1953, es decir, seis años después del incidente de Roswell.
Claro, ahí está la polémica. Bueno, porque el informe también reconocía que algunos registros de vuelo del proyecto Mogul se habían perdido o destruido en los años siguientes. En total, se llegaron a lanzar más de 50 globos Mogul entre el año 47 y el 49. El vuelo número 4, que fue lanzado desde Álamo Gordo, por cierto, una ciudad preciosa que a mí, yo la he visto y me encanta, ya aprovecho para decirlo, ¿no? Bueno, pues el 4 de junio de 1947 coincidía en fecha y ubicación con el hallazgo de Brassell. Su pérdida de señal y el tipo de material empleados, que eran láminas metalizadas y cintas con símbolos decorativos de la fábrica Toy Balloon Company, explican algunos de los detalles observados por los testigos.
Aún así, el misterio se amplificó. El propio coronel William Blanchard, jefe de la base de Roswell, nunca fue sancionado por haber anunciado públicamente la recuperación del platillo volador.
Y los restos fueron enviados primero a Fort Worth, después a Wright en Field, en Ohio, donde se guardaba material experimental, digamos. Bueno, hasta hoy esos fragmentos no se han mostrado nunca públicamente y Roswell fue oficialmente cerrado como caso resuelto en el año 1997. Pero hay que decir que esta combinación de prensa, de secreto militar y documentos incompletos, pues convirtió, la verdad, aquel episodio en el mayor mito del siglo XX relacionado con vida extraterrestre, que ya te digo que sigue coleando desde entonces.
Me parece súper interesante. Vamos a dejar Estados Unidos. Creo que ahora viajamos a la Unión Soviética. Concretamente nos situamos en 1959, en los Montes Urales, que entonces pertenecían a la URSS. El 1 de febrero, nueve excursionistas del Instituto Politécnico de los Urales acampan en la ladera oriental del monte Kolatsiakil, cuyo nombre en lengua mansi significa montaña de la muerte.
El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, de ingeniero de 23 años. Con él viajaban 7 hombres y 2 mujeres, todos jóvenes expertos montañeros, pues ellos partieron desde Ekaterimburgo el 23 de enero en una expedición de 14 días hasta la cordillera de Torten, documentando el viaje en diarios y fotografías. El 1 de febrero montaron su tienda en la ladera Nevada, a más de 1.000 metros de altitud, pese a la tormenta de nieve que había allí.
Cuando no regresaron en la fecha prevista, pusieron en marcha una operación de rescate que se inició el 20 de febrero.
Claro, bueno, pues el 26, un grupo de búsqueda halló la tienda medio sepultada y rasgada desde dentro. Una cosa muy curiosa, bueno, las huellas en la nieve mostraban que varios miembros habían huido descalzos o con calcetines a temperaturas de unos menos 25 grados centígrados. Los primeros dos cuerpos, los de Doroshenko y Kiborinichesko, es que son nombres muy raros, fueron encontrados bajo un pino, junto a los restos de una pequeña hoguera. Otros tres cuerpos, el de Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin, aparecieron a pocos metros, en posiciones que indicaban que intentaban regresar al campamento. Y los últimos cuatro se localizaron en mayo bajo la nieve en un barranco a 75 metros del bosque. Uno de ellos, Lyudmila Dubinina, carecía de lengua y de ojos. Otro, que era Tibo Brignoles, tenía el cráneo fracturado. Y dos más presentaban costillas rotas internas sin signos externos de trauma, todo súper rarísimo.
Los análisis forenses encontraron además restos de radiación en la ropa de las víctimas.
Sí, bueno, pues el informe oficial soviético concluyó que las causas o la causa fue una fuerza natural desconocida. El caso se cerró en mayo de 1959, fíjate lo crítica que era entonces la Unión Soviética, y los archivos permanecieron clasificados durante 30 años nada menos. Bueno, pues a partir de 1990, cuando fue la apertura del régimen, la caída del muro de Berlín y todo eso, investigadores civiles accedieron a los documentos. Descubrieron que el área cercana estaba bajo supervisión militar y que esa misma noche se registraron reportes de esferas luminosas anaranjadas en el cielo observadas por guardias de la aldea de Ibdel y pilotos de la zona. Las fotografías de los propios excursionistas mostraban luces borrosas en el horizonte.
Y nos contabas que otros hallazgos del expediente revelan que las ropas con radiación pertenecían a dos miembros que trabajaban en instalaciones nucleares antes del viaje.
Sí, pero las fracturas craneales y torácicas fueron compatibles con una presión interna y no con una caída. Bueno, pues luego llegó un doctor que era Boris Bodrov-Deni, forense del caso, que declaró que las heridas eran similares a las de un accidente automovilístico. Pues en 2013, científicos rusos realizaron nuevas simulaciones con modelos topográficos y datos de avalanchas. Y este estudio, que fue publicado luego en 2021, concluyó que una pequeña avalancha por desprendimiento de nieve dura podría haber empujado la tienda y herido gravemente a algunos de estos excursionistas. Sin embargo, esa teoría, pues la verdad es que no explica los niveles de radiación ni las luces en el cielo.
Los investigadores locales también hallaron en 1959 restos metálicos y una estructura semicircular en las cercanías, posiblemente perteneciente a un ensayo de paracaídas o misiles.
Sí, en esa época el polígono de pruebas militares de Sverdlovsk se encontraba a menos de 100 kilómetros de la zona. El gobierno ruso fue a reabrir al final el caso en 2019 y la fiscalía concluyó en 2020 que la causa fue una avalancha y una hipotermia combinada con malas condiciones meteorológicas. Aún así, no se publicaron las fotografías originales del informe forense ni los análisis completos de radiación. Y los restos de los 9 excursionistas descansan, por cierto, en el cementerio de Mikhailovskoye. Bueno, el lugar, convertido en memorial, hay que decir, recibe cada año decenas de investigadores y montañeros. Y a más de 6 décadas de entonces, hay que decir que Paso Dyatlov sigue siendo uno de los expedientes más documentados y enigmáticos de la historia de la Unión Soviética.
Intensísimo secreto, sin duda. Vamos hasta Brasil. Y es que aquí vamos a conocer el misterio de la Operación Prato.
Pues es que en los años 70 el gobierno brasileño desplegó militares en Pará por una razón que era bastante insólita. Habitantes de varias aldeas afirmaban ser atacados por luces del cielo. Heridas, quemaduras, parálisis, bueno, Les hacían de todo. El comandante Holanda, jefe de la Operación Prato, documentó más de 500 incidentes con fotografías, vídeos e informes.
¿Y qué pasó con esos documentos?
Pues mira, fueron clasificados. Holanda, décadas después, los reveló en entrevistas. Pocos meses después, apareció, por cierto, muerto en su casa, lo que también es una incógnita. Y aún se debate si fue suicidio o si realmente fue silenciado.
Uh-huh. De Brasil, volvemos ahora otra vez a Estados Unidos para hablar del proyecto MKUltra.
Bueno, pues este fue entre los años 50 y 70 que la CIA desarrolló este MKUltra que tú dices, que eran experimentos con LSD, hipnosis y control mental, y usaron pacientes psiquiátricos, estudiantes y soldados, por cierto, sin su consentimiento.
¿Cuál era el objetivo de estos experimentos?
Pues un objetivo que del que se ha hablado muchas veces en películas, que era crear armas humanas, borrar memorias, manipular el comportamiento. Bueno, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues cuando el escándalo estalló en los años 70, la CIA destruyó casi todos los archivos. Lo poco que se sabe, hay que decir que es aterrador.
Me cuentas que este tema también nos lleva hasta Francia.
Sí, porque hasta el pueblo de Pont-Saint-Esprit en 1951, porque 112 personas se alucinaron, se tiraron por ventanas, vieron serpientes y demonios, y esto fue por culpa del pan, según ellos. Pero décadas después, una teoría surgió, y se fue una prueba secreta con LSD del MKUltra.
Claro, esto de Francia es raro, porque no eran experimentos secretos de la CIA.
Claro, pero es que la CIA tenía agentes en Europa y hay vínculos documentados con científicos franceses. La verdad es que el gobierno nunca reconoció nada.
Vale. Seguimos en Estados Unidos, cuyo gobierno se supone que es experto en ocultar información. Y claro, es que ahora queremos hablar del incidente del Golfo de Tonkin.
Bueno, pues aquí nos vamos a situar en el año 1964, cuando Estados Unidos afirma que barcos vietnamitas atacaron destructores estadounidenses. Con eso justificaba su entrada en la guerra de Vietnam. Décadas después, el Pentágono desclasificó los informes y dicen que el segundo ataque jamás existió. Fue una mentira estratégica para iniciar una guerra que costó, por cierto, más de 2 millones de vidas y fue una de las más debatidas en la historia del mundo.
Increíble, la verdad. Nos desplazamos hasta Hispanoamérica para hablar sobre el mítico Plan Cóndor.
Sí, pues estos son las décadas de los años 70 y 80. Estamos hablando de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Chile, Brasil, Paraguay. Entonces, todo eso eran dictaduras, ¿vale? Bueno, pues están coordinadas con la CIA, crearon una red de represión transnacional con intercambio de información, detenciones ilegales, desapariciones, de todo.
¿Una operación continental?
Sí, y se dice que Estados Unidos proveyó logística y entrenamiento. Los documentos fueron desclasificados parcialmente, pero hay que decir que los responsables gozaron y aún gozan de impunidad.
Bueno, nos vamos ahora hasta la India. Y aquí vamos a conocer un poco más la historia del proyecto Kalpakkam.
Mira, en la costa de Tamil Nadu, en India, se encuentra el centro nuclear de Kalpakkam. Desde hace años se rumorea que allí se llevan a cabo experimentos con reactores de torio y materiales altamente radiactivos sin supervisión internacional.
¿Es peligroso?
Bueno, pues hay que decir que más de una veintena de científicos han muerto en condiciones misteriosas. Fíjate si será peligroso. Algunos denunciaron corrupción y malas prácticas antes de fallecer. Y bueno, hay que decir que India oficialmente lo niega todo, pero el hecho es que allí se están desarrollando tecnologías nucleares fuera del marco del OIEA.
Pues sí que es un ramillete de secretos de Estado, bueno, el que nos has traído. Vamos a terminar, como siempre, nuestra sección contando en poco más de un minuto algunos de los misterios más intrigantes del planeta Tierra. Y hoy nos centramos en Erik Jan Hanussen, un mentalista, ilusionista y astrólogo austroalemán que alcanzó una fama notable en la Alemania de entreguerras, pero que murió de una forma bastante extraña. ¿Qué ocurrió, José?
Bueno, pues ese fue nacido como Hermann Steinschneider en 1889, de origen judío. No dirás que no aprendemos aquí idiomas, ¿eh? Bueno, Hanussen supo ocultar su ascendencia y reinventarse como un personaje esotérico rodeado de misterio, frecuentando a figuras influyentes del nazismo, incluido el propio Adolf Hitler, que por cierto era un amante del esoterismo con todo el mundo nazi, ¿no? Bueno, pues durante los años 30, su reputación como adivino se cimentó gracias a sus espectáculos en Berlín, donde supuestamente realizaba proezas de telepatía, hipnosis y clarividencia. Algunos relatos aseguran cuentan que incluso predijo el incendio de Reichstag unos días antes de que ocurriera, lo que ya fue, claro, alimentando tanto su fama como el temor que despertaba entre las élites nazis. Pese a sus vínculos con altos mandos del Tercer Reich, su judaísmo y su capacidad de influencia lo convirtieron, la verdad, que en una figura bastante incómoda. El 25 de marzo de 1933, Hanussen desapareció misteriosamente. Días después, su cadáver apareció en un bosque a las afueras de Berlín con signos de ejecución.
Los detalles de su muerte nunca se esclarecieron por completo, ¿verdad?
Pues se supone que las SA, las tropas de asalto nazis, estuvieron involucradas. Una teoría apunta a que su asesinato fue ordenado por líderes nazis temerosos de que revelara secretos comprometidos o simplemente como represalia por su origen judío. Otros creen que Hanussen sabía demasiado y podía convertirse en una amenaza política si seguía ganando influencia mediática. Su cercanía al poder y su posible conocimiento de conspiraciones internas podrían haber sellado su destino para siempre. También se ha sugerido que fue víctima de una venganza personal o que cruzó límites al manipular información bastante sensible.
Aunque también hay quien afirma que fingió su propia muerte, lo que resulta mucho más rocambolesco.
Pues según esta versión, Erich Jan Hanussen no fue asesinado por nadie, sino que organizó su desaparición para escapar del creciente control nazi y de las amenazas que él ya percibía que empezaban a llegar, ¿no? Su muerte aún hoy es un caso sin resolver que combina política, ocultismo y tradición. Hay que decir que la figura de este hombre ha inspirado películas, libros, teorías conspirativas de todo tipo, y la verdad es que su vida y su muerte siguen envueltas en un aire de misterio.
Tremenda la historia. José Talavera, como siempre, muchísimas gracias por hablarnos de este misterio del ilusionista, también de estos secretos de Estado que tanto alimentan la imaginación de conspiranoicos varios. La semana que viene, si te parece, vamos a volver con nuevas leyendas, misterios y con las historias más interesantes de nuestro país.
Pues muchas gracias a ti. Bueno, ya sabes que estamos en Facebook e Instagram en la cuenta @José Talavera Visual, que es la mía, por cierto. Un beso.
Un beso. Hasta la próxima semana. Seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La va a poner con la pierna derecha, balón al punto de penalti.
¿Se te ocurre una mejor manera de acabar la semana que escuchando COPE?
Recordamos lo que tenemos en juego.
Este sábado, Atlético de Madrid, Levante. El domingo, Rayo Vallecano, Real Madrid. Celta, Fútbol Club Barcelona.
¡El balón que queda muerto!
Y además, el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y todo sobre el Gran Premio de MotoGP de Portugal. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
2:37 de la mañana, seguimos poniendo las calles y en el temazo de hoy os estamos preguntando cuál es vuestro emoji favorito, si los usáis mucho y si entendéis el significado de la mayoría de ellos. Para el mismo propósito, como siempre, os estamos leyendo en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Te lo repito para que nos dejes ahí tu opinión sobre el temazo, el 662-942-605.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Mira, en Herrera en COPE han tratado un tema que desgraciadamente se ha vuelto una realidad en nuestro país. Se trata de la falta de profesores. Claro, estarás diciendo, Pulpo, ¿y cuáles son las razones? Bueno, pues las razones son que la ausencia de autoridad en las aulas, los sueldos precarios, la sobrecarga laboral está haciendo su cosita. Y Alberto Herrera ha estado charlando con Samuel Guerrero, que es profesor de matemáticas, y nos ha acercado los testimonios de otros docentes.
Uno de cada cuatro profesores pierden mucho tiempo para empezar una clase en España. Esta es una escena habitual. El profesor empieza a escribir la pizarra y unos alumnos que no se callan. Se lo contaba hace unas semanas, ¿no? Están perdiendo la autoridad en clase. Y este es uno de los motivos por los que lo están dejando, o pretenden dejarlo. 5 de cada 10 se lo están planteando ya hoy.
cuando tú tienes que poner partes disciplinarios y ves que esos partes disciplinarios no llegan a nada, tú al final estás, no estás respaldado. Entonces llega un momento en el que tú, por esa ansiedad y por miedo a perder los papeles en una clase con niños que además son menores, que es que si te pones a pensarlo dices, si es que yo no puedo perder los papeles con alguien que por edad no está a mi nivel, o sea, si es que realmente no puedo. Pues cuando tú ves que los puedes perder, es cuando tú recurres a decir, oye, a esto tengo que poner una solución si no quiero que pueda caer en un mal mayor.
Esto nos contó Victoria. Y fíjese, este es el tema del que no pudimos hablar. Abordamos el qué, el por qué, pero no le hablé de que además de esto faltan profesores. Hoy unos 45.000 en los centros públicos de España. Pero es que la mitad de los profesores que ya hay tienen más de 50 años. Es decir, que la jubilación masiva es cuestión de tiempo. Y los jóvenes tienen que poner en la balanza ventajas y desventajas. Marta tiene 31 años y es profesora de primaria.
Hay varios motivos por los que cada vez menos personas quieren dedicarse a la educación. Entre ellos, los sueldos poco competitivos, entre 1.200 y 1.700 en centros concertados, en centros privados serían algo mayor. Nada negociables, la falta de respeto y de apoyo que hay en muchas de las aulas. También destacar las reformas constantes y los cambios que sufre el sector educativo y la sobrecarga laboral y las formaciones continuas.
Hay muchas consecuencias, pero una de las más inmediatas es la de la escuela rural. Ha perdido más de 20.000 alumnos en solo 2 años. Claro, por eso cierran colegios o algunos de ellos comparten maestros. Pero es que en las ciudades ya hay profesores de física que también dan biología y lengua. Y claro, nos acercamos a un punto crítico. Una escuela sin maestros. Una generación sin referentes. Y un país que empieza a quedarse sin quien le enseñe a pensar. Entonces, ¿qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo recuperamos un relevo que no llega?
Recibí desde el primer momento pruebas y faltas de respeto. Desde escrituras en la pizarra llamándome maricón. Alumnos que iban a mi casa a tirar bolitas de papel, para ellos era una broma y yo lo veía de esta manera. Esto es una falta de respeto, por supuesto, pero son chavales. No quiero meterles en problemas llamando a la Guardia Civil por algo que es una chiquillada en ese momento. Pero eso para mí fue un error. Para mí fue un error porque las cosas fueron subiendo más de grado, luego ya fueron los insultos, las faltas de respeto directamente hacia mi persona, llamándome gilipollas, y lo peor fueron las clases. Un insulto ocasional se puede llevar. El problema es cuando son todas las clases en las que intentan siempre sacarte de casillas, intentando gritar, chillar, tirar bolitas de papel cuando está uno girado, situaciones así.
Eduardo es profesor de inglés en secundaria y en bachillerato y tuvo que darse de baja este año por ansiedad, por insomnio, por malestar, por todo el maltrato al que le sometieron sus alumnos. Es realmente aterrador, si me permite ser sincero. Y se lo contaba antes, la gran lacra hoy en las escuelas es la falta de disciplina. El 30% de los profesores sufren ruido, desorden, pero es que uno de cada dos ha sufrido agresiones, la mayoría verbales. Claro, cuando decimos que faltan profesores, la pregunta es, ¿quién está dispuesto a pasar por esto únicamente por vocación? Para 2030, en 4 años, faltarán en el mundo 44 millones de docentes. Hoy la mitad de los profesores, se lo decía, tienen más de 50 años. Y me preguntaba ayer si cuando estas generaciones empezaron su vida profesional, la cosa era tan distinta.
Yo empecé en el 1985 a dar clase. Y es verdad que antes, pues digamos que el profesor tenía una mayor consideración, yo creo, social y un mayor respeto en ese sentido por parte del alumno y por parte del profesorado. Pero esto ha pasado, yo creo que en la sociedad en general. Yo creo que la sociedad en general es menos respetuosa con cualquier símbolo de autoridad, ¿no? O sea, quiero decir que en general la gente, no sé, cree que solo tiene derechos y no obligaciones.
Acaba de escuchar a Paco Romero. Es profesor de matemáticas, o fue profesor de matemáticas durante 40 años en Cuenca. Digo fue porque se jubiló hace un par de años.
Es verdad que, bueno, pues hoy en día se pone más en cuestión a veces el criterio del profesor, o sobre todo cuando el alumno tiene malas notas. Entonces, quiero decir, cuando tiene buenas notas no se pone nada en cuestión. Es un poco, la gente lo que quiere es que todo le vaya bien, aunque realmente la nota es un reflejo del trabajo, y a veces el profesor, para evitar problemas, no se complica. Y esto es lo que pasa un poco en la última fase de que hemos visto, de, o por lo menos yo que he vivido, sobre todo gente joven, profesores jóvenes, que decían, bueno, yo no me voy a complicar, yo la apruebo y se acabó. Y ya, y para adelante.
Bueno, volvamos a la cuestión, ¿no? La de que faltan profesores. Sobre todo en matemáticas, ciencias, tecnología e ingeniería, que son las conocidas como STEM. Claro, si tenemos en cuenta que estos son los perfiles más demandados en las propias empresas tecnológicas, en el propio mercado, donde tienen mejores salarios y mayor desarrollo, pues usted me contará, ¿no? Déjeme que salude a Samuel, profesor de matemáticas en tercero y cuarto de la ESO. Tiene 33 años. Samuel, buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos la misma edad, Samuel. ¿Cuántos de tus compañeros de promoción se han dedicado o no a la docencia?
Bueno, pues al final de... Algunos han probado con empresas privadas, pero al final la gran mayoría han caído en la docencia.
¿Por qué elegiste tú ser profesor y qué oportunidades crees que has sacrificado a cambio?
Bueno, mira, pues lo mío es realmente por vocación, ¿no? Además me viene de familia. Mi padre ha sido profesor maestro de escuela toda la vida, así que lo mío es totalmente por vocación. Y luego, pues, hombre, pues sacrificar, pues seguramente, pues, el poder vivir fuera de casa y sobre todo, pues, el salario, ¿no? Un mejor salario seguramente se habrá perdido en el camino.
Oye, ¿cuánto ha cambiado la escuela desde que empezaste a ser profesor?
Pues, mira, yo llevo 8 años ya siendo profesor. Y bueno, he probado también he estado al principio un año en la concertada y ahora también ya me saqué la oposiciones y llevo 6 años en la pública. Y bueno, realmente lo que se ve, sobre todo el cambio más grande que se ve, es el nivel de concentración en los alumnos, ¿vale? Ellos viven en un mundo que todo va muy rápido y a golpe de deslizar el dedo en una pantalla de móvil, y la verdad que eso cuesta, sobre todo desde una asignatura como la matemática, cuesta bastante mantener la concentración en la clase y que ellos puedan mantener un cierto tiempo la concentración en el proceso educativo.
Cuando uno, Samuel, ve el informe PISA, ve que las matemáticas siguen siendo una asignatura pendiente, en general las ciencias, ¿no? ¿Esto también se puede medir por la falta o por la pérdida de profesores realmente cualificados para este puesto?
Pues mira, se habla mucho de un poco de intrusismo, ¿no? En cuanto a ingenieros, arquitectos que entran a dar clases de matemáticas. Realmente no creo que ese sea el problema, ya que ellos son profesionales y están sobradamente cualificados para dar matemática en un nivel de la ESO, y no. Pero sí es verdad que a niveles más altos como bachillerato, y puede que una clase de la ESO que necesite otro tipo de explicaciones o repetir, ¿no? Es lo típico de es que no lo entiendo. Sí. Ahí sí es verdad que un matemático sí es verdad, creo que tiene más herramientas para poder resolver ese tipo de problemas.
Claro. Samuel, una última cosa. Creo que has pedido no dar clase en bachillerato este año, ¿no?
Sí, porque estaba ya, desde que empecé la clase, he estado constantemente con bachillerato y necesitaba descansar yo también.
Claro.
Es un nivel de clase más exigente para el profesor también, que al final quieres obtener mayores resultados y para ellos, para los alumnos, y he pedido descansar, sí.
Claro. Samuel, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por cogernos el teléfono.
Nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Bien, ahora ayúdeme a entender a este dato. En las últimas oposiciones que se celebraron, se presentaron 150.000 aspirantes para 23.000 puestos. 150.000 para 23.000. Bueno, pues se han quedado sin cubrir una de cada cuatro plazas. ¿Y cuál es el problema? ¿Los exámenes son muy difíciles? ¿Los aspirantes no estudian lo suficiente? O bueno, teniendo en cuenta que hay una tasa del 30% de interinos, ¿saben que encontrarán trabajo de igual manera? Laura es profesora de física y de informática en secundaria. Se ha presentado a varios procesos estos últimos años y apunta a la falta de estudio por exceso de convocatorias.
Mi opinión respecto a por qué hay tantas vacantes en secundaria tiene que ver un poco con la cantidad de veces que se han convocado oposiciones, sobre todo desde la época COVID hasta aquí, a destiempo en diferentes comunidades autónomas, y también se han convocado oposiciones de estabilización, de modo que hemos tenido incluso dos años seguidos o tres convocatorias de oposiciones y la gente no aguanta tanto tiempo seguido preparándose una oposición. Entonces, realmente creo que este año conozco a muy poca gente que haya estudiado. Hemos ido con poco estudio y por eso los resultados han sido malos y directamente se han suspendido muchos exámenes.
Claro, esto no significa que no haya aspirantes que sí se hayan preparado. En este caso, el problema parece estar en la corrección. Así me lo contaba mi tocayo, Alberto López, director de la Academia de Oposiciones Tecnostudia.
En este último proceso selectivo de junio de 2025 hubo una cantidad de invalidaciones muy alta, fundamentalmente por faltas ortográficas. Siempre se ha avisado de que la falta ortográfica conllevaría la invalidación del examen, pero no sabemos si es que en años anteriores fueron mucho menos estrictos que en este, pero lo cierto es que en esta ocasión la criba por esta razón ha sido mucho mayor. De hecho, tenemos casos de docentes que son absolutamente brillantes y que estamos seguros que podrían haber aportado mucho a la comunidad, que se han quedado fuera por muy poco debido a este motivo.
Y ahora volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué hacemos para no quedarnos sin profesores antes de que llegue 2030? Teniendo en cuenta que el problema pasa por lo económico, lo social, lo burocrático y que no hay una única solución. Pero sí hay algunas propuestas que podrían ser un primer paso. Madrid acaba de solicitar al Ministerio de Educación que se permita a los profesores de matemáticas jubilados volver a dar clase. Otra que parece que no ha ido mal en otros países es que los alumnos que están terminando la carrera puedan ejercer sin el máster del profesorado. Don Ismael Sanz, director del área de educación de Funcas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es el coste de tener que hacer un máster obligatorio para poder ejercer la docencia?
Bueno, a ver, se trata de un máster que realmente lleva cierto tiempo, ¿no? Algunos de los másters es en dos años. Es verdad que existe la posibilidad de contemplarlo en alguna medida y que sea un año. Y tiene, bueno, pues muchos de ellos un coste cercano a superar los 1.000 euros. Entonces, realmente la propuesta que ha hecho la Comunidad de Madrid es positiva en cuanto a los docentes jubilados que puedan dar la posibilidad de impartir matemáticas, sobre todo porque nos estamos quedando sin docentes de matemáticas. Es un área en el que existe la posibilidad de trabajar en empresas privadas con salarios muy elevados y, por lo tanto, no es fácil encontrar personas que habiendo hecho esa carrera, y esto que ha aumentado, multiplicado por dos, hasta 2.000 personas al año que se gradúan matemáticas, pero no es fácil encontrar profesores de matemáticas. La opción que comentabas también de estudiantes del grado en matemáticas, alumnos de grado en matemáticas, es positiva porque además pueden empatizar también con los estudiantes. Es verdad que en este caso sería más de forma complementaria, porque mientras que los docentes jubilados tienen, digamos, por los requisitos para impartir la asignatura de matemáticas, los estudiantes de grado, no de tercero o cuarto curso, no podrían hacerlo, pero sí que podrían complementar para hacer, por ejemplo, tutorías en pequeños grupos, refuerzos a estudiantes que estén rezagados.
¿Qué otras soluciones caben para paliar la falta de docentes? ¿Qué se está haciendo en otros países?
Bueno, una de las opciones también, que de hecho hay una figura que existe en la ley de FP de 2022, pero no está teniendo mucho éxito, la ley de España de FP, es la figura del profesor experto, ¿no? Es decir, se trata de que, dado que en esas áreas de ciencias no es fácil encontrar docentes, bueno, dar la posibilidad de que personas que estén trabajando en empresas privadas puedan, como la figura del profesor asociado en la universidad, puedan dar la asignatura de matemáticas o asignaturas de ciencias esporádicamente o digamos, coger un grupo solo de un instituto, ¿no? Yo creo que eso puede ser positivo, porque tener a una profesora, a un profesor que viene de una empresa privada que, bueno, que a lo mejor incluso como parte de la responsabilidad social, ¿no? Lo imparte esas asignaturas, como en Estados Unidos, ¿no? Siempre cuando algunos profesionales que son de muchísimo éxito tienen una parte pro bono que dedican a temas sociales, bueno, pues seguro que hay personas de empresas privadas, y yo conozco personas que estarían dispuestos a coger un grupo, a lo mejor de un instituto, incluso el instituto en el que ellos fueron de jóvenes, que también tienen la idea de poder ser también un mentor, ¿no? De cómo te puede ir bien si estudias. Por lo tanto, esa figura del profesor experto, llevarla a secundaria, que existe la figura en formación profesional, pero no está teniendo éxito porque hay muchísimas capas burocráticas, porque no está bien legislada, porque no es fácil de llevar a cabo, sería una posibilidad también que daría, bueno, pues el hecho de que no falten profesores de estas asignaturas, que además todas son importantes, pero este tipo de asignaturas estén de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, son las que dan paso a carreras que luego al final tienen más inserción laboral y la posibilidad de llegar a empleos de más calidad. Todas las asignaturas son importantes, pero las STEM parece que últimamente son incluso más relevantes.
Claro. Una última cosa, Ismael, porque claro, todo esto está muy bien, pero el ambiente va a seguir siendo irrespirable dentro de las clases. Claro, uno se pone a pensar y dice, verdad que el sueldo de profesor podría ser bastante mejor, pero bueno, las condiciones de vacaciones, por ejemplo, no son malas, ¿no? O sea, es decir, que podría ser un puesto bastante atractivo para muchísima gente, hasta que llegas a un aula y tienes que sufrir lo que hemos escuchado a profesores que han participado en este tramo. ¿Cómo logramos que se calme el ambiente en la clase?
Bueno, para empezar, el problema es sobre todo de falta de docentes. En el caso de España se concentra más en secundaria. En primaria no hay tanto problema. De hecho, se están formando en los grados de educación primaria y educación infantil más jóvenes de los que realmente se van a necesitar. Incluso aun teniendo en cuenta que el profesorado está envejecido y que va a haber un cambio generacional muy importante. Es decir, que el problema es más bien en la ESO, bachillerato y formación profesional, en donde faltan docentes. Y ahí, efectivamente, hay problemas de disciplina. Ahí se puede aprovechar, la bajada de natalidad es un problema para España como país, para el espacio económico, pero en educación tiene efectos positivos, ¿no? El hecho de que haya natalidad va a reducir la ratio de alumnos por clase, y por lo tanto ahí lo que habría que hacer es la reducción no sea homogénea en todos los centros educativos, sino que caiga más la ratio de alumnos por clase en aquellos centros educativos con más problemas de disciplina, con más estudiantes disruptivos, ¿no? Hay estudios que muestran que un estudiante disruptivo reduce el aprendizaje del resto de sus compañeros en el equivalente a lo que se aprende en 2 semanas por cada estudiante disruptivo. Si hay 2, el efecto es más del doble, porque digamos que se combinan entre ellos, ¿no? 2 estudiantes disruptivos. Entonces, efectivamente, ahí lo que habría que hacer es reducir la ratio de alumnos por clase, que de hecho se va a disminuir por causas naturales, por la bajada de natalidad, pero disminuirla específicamente en aquellos centros de nivel socioeconómico más bajo y sobre todo en aquellos que no siempre tienen que coincidir, pero en ocasiones son también aquellos en donde hay más problemas de disciplina con más estudiantes disruptivos. De esa forma se puede aprender, los estudiantes van a poder aprender más y se va a poder individualizar más clases ahí donde más se necesita. Y una última cuestión, algo que hacen otros países que en España no se hace es pagar más a los docentes que están en centros educativos de más difícil desempeño, ¿no? En donde hay más problemas de disciplina y de tal forma que da un incentivo para que aquellos docentes con más experiencia y que mejor saben manejar las clases vayan a centros educativos de difícil desempeño, que es justo lo contrario que está pasando ahora mismo en España, que los de más experiencia suelen a centros con menos complicaciones.
Claro. Don Ismael Sanz, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana abordando un asunto tan complejo que, bueno, todos esperemos que mejore. Le mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo.
Que tenga buen día.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Daniel Muñoz, peregrino.
Lo bonito es que al hacerme renunciar a todo y pasar de tener todo a necesitar todo de todo el mundo, es cuando entra aquí la parte bonita. Porque ahora cualquiera que se acerque a mí me puede ayudar. Y es cuando las personas me ayudan, cuando Dios también intercede en su vida. Entonces esto no es un plan para mí, es un plan para muchísima gente que cada vez que se va encontrando con esta realidad, ya sea en persona, ya sea a través de las redes sociales, y me ofrece su ayuda, ahí es donde el Señor intercede en ello también. Es una red, pues, fantástica, donde el Señor está haciendo mucho bien a muchas vidas y muchas realidades.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.